Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues efectivamente aquí estamos en la sede de AEFA con unas vistas extraordinarias, está en Puerta Cinegia y la verdad es que se ve el Paseo Independencia, que es súper bonito, pero qué cosas tan bonitas tenemos en Zaragoza, Álvaro Montaner.
Efectivamente.
Y a veces no nos damos cuenta, ¿eh?
Y lo bien que vemos desde aquí la previsión del tiempo, ¿eh? Que no vemos nubes en el horizonte, que
verdad.
Lo vemos todo claro y
eso
azul, o sea que pinta bien para el inicio de las fiestas, de momento.
De momento, no sé si pintará igual el panorama para la empresa familiar en Aragón, pero eso nos lo van a contestar Jorge Blanchard, presidente de AEFA, que hemos hablado antes, hola de nuevo, y Jorge Esteban, director general de AEFA. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ambos Jorges, con ambos vamos a intentar hablar, pues eso, de primero de lo que, cómo pinta para la empresa familiar en Aragón en esto a medio plazo.
Bueno, comentaba antes que las perspectivas, al menos de lo que vemos en nuestros asociados, es que son empresas robustas y son empresas bien gestionadas, profesionalizadas y con capacidad para adaptarse a los tiempos difíciles que vienen. Entonces, bueno, pues podrán venir crisis, que no se sabe si van a venir o no, que eso es lo que pinta en el horizonte. Se ven los nubarrones, pero están ahí atascados en el Moncayo. Y bueno, pero vamos, las empresas aquí en Aragón se ve una base potente, una base con buenos cimientos.
Eso es importante. Hablaba antes, Álvaro, del relevo generacional.
Efectivamente, que lo personificábamos y ejemplificábamos con Integra, pero hay otras muchas empresas que están siguiendo ese mismo camino.
Pues así es. Yo creo que una de las grandes virtudes de la empresa familiar es justamente el relevo. Porque si no, sería un proyecto con principio y fin. Y lógicamente, como hemos oído antes, hay que planificar. No sé, es una cosa que se pueda dejar un poco de manera al azar, sobre todo porque hay en la empresa familiar, como digo yo, hay tres esferas, lo que es familia, propiedad y empresa. Y bien gestionado, pues bueno, cada esfera se trata de una manera, y mal gestionado vendría a ser como una especie de marmitaco, ¿no? Donde tú metes la cuchara y te puede salir cualquier cosa. Con lo que entonces yo creo que la mejor arma para este proceso es la planificación.
Claro, porque ahí, Jorge, también yo creo que es importante, y si hablamos sobre todo de empresa familiar, pues inevitablemente pues hablamos de un entorno en el que uno juega en una zona de confort. Escuchábamos, por ejemplo, a Adrián, que nos contaba su caso, cómo su padre, Carlos, le invitaba a que volase del nido, entre comillas, ¿no? Que primero buscase una experiencia fuera, pero él, sin embargo, decidió hacerlo ya en esa propia empresa familiar. A veces también el estar asesorado precisamente en ese entorno es importante, creo, ¿no? Vamos, se lo preguntaba a Jorge Esteban, pero al otro Jorge, a Jorge Blanchard también, lo hago extensible porque también es importante el estar bien asesorado y, aunque a veces te digan que vueles fuera, también tener tu capacidad de decisión, ¿no?
Yo creo que es muy importante porque tenemos que tener en cuenta un aspecto fundamental. Cuando un miembro de la familia joven entra en la empresa familiar, esto nos pasa a todos. Es cuando terminas la carrera y tu experiencia es poca, es cuando más errores cometes. Entonces, lógicamente, no solamente te pesa en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar, ¿no? Claro. Entonces, lo normal es que con una buena planificación se suele pretender un poco ese training, ese entrenamiento en otras empresas, ¿no? También es verdad que hay gente que dice, oye, pues para que hundas una empresa, mejor la de otro, ¿no? Que no la mía. Pero efectivamente todo ese tipo de formación y procesos de toma de conocimiento de la empresa, no solamente es trabajando en ella. Hay que hablar mucho de las empresas, como comentaba Carlos, ¿no? Pues invitándoles desde pequeños a conocerlo, porque es muy difícil querer algo que no se conoce.
Claro, bueno. hay no, perdón, que le he interrumpido.
No, yo simplemente iba a decir que muchas veces nos preguntan cosas parecidas, de cuál es la mejor fórmula para una sucesión exitosa, y la mala noticia es que no existe una única fórmula, ¿no? Porque hay excesivos factores, muchísimos factores que influyen, ¿no? En cuanto a disponibilidad o capacidad de los propios familiares que podrían integrar esa siguiente generación al mando de las empresas. El mercado también influye, incluso el marco fiscal. Muchísimas cosas influyen. Y entonces, bueno, pues ante la pregunta de si es mejor tener una experiencia laboral previa afuera, pues a veces te aporta cosas positivas, lo que dice Jorge, mejor cometer los errores fuera que en casa. Pero también es verdad que, bueno, que conocer la empresa desde dentro, desde los niveles más básicos, también te aporta otras cosas. Entonces hay que valorar en cada caso, por eso la importancia de la planificación, porque hay que tener en cuenta todos y cada uno de los factores.
Yo me pregunto si hay un componente emocional en la empresa familiar extra, ¿no? Y esto no sé si empuja hacia bien o hacia mal. Pero yo creo que ese componente existe, ¿no?
A verlo, haylo, sí, sin duda alguna. Sobre todo cuando tú llegas a la empresa y tu apellido está en el rótulo. Mira ese aspecto emocional, ¿no? Yo creo que es muy evidente. Pero complementando un poquito lo que decía Jorge, yo creo que efectivamente, ¿no? No hay un manual del relevo exitoso. Pero sí que es verdad que hay dos factores que hay que tener muy en cuenta. Y son la comunicación y la generosidad. Tanto por parte del que deja, como el que llega, ¿no? Yo creo que tiene que haber un proceso donde hay que poner encima de las cosas muchas cosas, encima de la mesa muchas cuestiones, a tratar, a planificar, porque cuando uno se va sin ganas, pues mal asunto es, y cuando uno coge sin ganas, pues también puede ser un problema. Entonces yo creo que de esa manera, y en los procesos de evolución de la empresa familiar que antes comentabais, esos procesos de profesionalización con externos que te ayudan en ese tránsito, uh-huh. Es muy importante tener en cuenta el aspecto empresarial, porque las empresas están para ganar dinero, pero el aspecto familiar y emocional indudablemente es un aspecto a tratar de manera muy importante.
Claro.
Si me dejas, Laura, otro melón que precisamente, ¿sí?, es que nos viene al pelo, que hablábamos también el otro día en Integra, el pasado lunes, es el hecho de difundir la figura del empresario familiar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los valores que tiene una empresa familiar, donde cada vez, y esto ya es una opinión quizá un poquito más personal, la sociedad, cada vez se están desdibujando más esos valores, o cada vez se está siendo más laxo con ellos. Ahí, no sé si la empresa familiar tiene mucho que decir y tiene mucho que reivindicar en este sentido.
Bueno, al final, por desgracia, en la sociedad tendemos mucho a seguir lo que son los estereotipos, ¿no? El empresario familiar no es el señor del sombrero, la chistera del puro, sacando el látigo cada mañana cuando aparece por la empresa. Pero el empresario tampoco es el startupero, ¿no? Que con una hoja de Excel te vende un modelo de negocio por 5 millones de euros, ¿no? El empresario familiar es mucho más, vamos, una cosa totalmente distinta, ¿no? Es alguien que arriesga su patrimonio, pone toda su vida a disposición de un proyecto personal empresarial. Es alguien que inculca unos valores. Al final hablabais de la parte emocional, ¿no? Una empresa familiar lo que hace es encarnar unos valores propios de esa familia, ¿no? No es una agencia de marketing que llega a una multinacional y dice, mira, los valores que están de moda ahora son estos, ¿no? Vamos a hablar de sostenibilidad o de lo que sea, ¿no? Sí. Y además es una propiedad que no es algo que cotiza en bolsa y, bueno, y yo aquí, ¿para quién trabajo al final, no? Sí. Los valores de una familia te gustarán o no te gustarán, pero son unos valores...
Y tienen un peso, ¿no?
Y que tienen, claro, un peso, ¿no?
En ese sentido, hace yo creo que una o dos semanas se presentó un barómetro sobre la opinión social del empresario, la figura del empresario. La Asociación Valenciana de Empresarios, con la que nosotros colaboramos además de manera muy, muy, muy directa, presentó una encuesta a nivel nacional y, oh, sorpresa, el 70% de los encuestados tenían una buena imagen de la figura del empresario. Por eso nosotros reivindicamos que una cosa, o sea, el dato mata el relato. Y es verdad que la apuesta por alguien que emprenda, por alguien que apueste y sobre todo por alguien que se deje esa ilusión y ese esfuerzo diario es muy importante, ¿eh? Y por eso nosotros desde luego, desde la asociación, en ese tridente que tenemos, uno de ellos es la apuesta en valor por la figura de empresario, que consideramos que aporta mucho valor a todo lo que es la sociedad.
Habéis sacado antes el tema, creo que lo ha dicho Jorge Blanchard, de la fiscalidad. ¿Cómo está este tema? ¿Se puede decir que se ayuda poco al empresario o no?
Bueno, a ver, el empresario, y cualquier actividad económica, lo que necesita es un marco, un entorno propicio para desarrollar su actividad. Y ese entorno propicio lo forma la fiscalidad, lo forma el ambiente social... lo forman los trámites administrativos. Hay un montón de factores que influyen. Aragón tiene muchas ventajas en cuanto a su ubicación logística, el ambiente social que aquí en Aragón es excepcional. Sin embargo, a nivel fiscal no es un entorno propicio para el emprendimiento ni para la captación del talento. ¿Vale? Bueno, no son opiniones, hay datos que lo avalan, hay estudios que sitúan Aragón pues a la cola de lo que es la competitividad fiscal en España. Nosotros en el día a día, en las empresas, ¿lo notamos? Sí que lo notamos. ¿Por qué? Porque cuando quieres atraer talento, atraer profesionales especializados, directivos, y aquí, pues por desgracia, bueno, en España en general, hay poca oferta, en el sentido de que hay pocos profesionales, es difícil encontrarlos. Bueno, pues la fiscalidad que hay en Aragón no es atractiva para un profesional.
Ya.
Y luego antes hablábamos de la sucesión, de planificar la sucesión de unas generaciones a otras. Pues bueno, pues la fiscalidad en Aragón son piedras y palos en las ruedas para hacerlo de forma ordenada, planificada y que sea un éxito. Al final, las decisiones relacionadas con la sucesión, por desgracia, se ven en exceso influenciadas por cuestiones fiscales, y eso no debería ser así.
Y quizá, Jorge, ya no solamente por cuestiones fiscales. O sea, yo creo que un entorno estable a nivel fiscal ayuda a que tu comunidad pueda ser más competitiva. A nadie se le escapa que efectivamente la ubicación de Aragón es fantástica, pero nos penaliza el hecho de que comunidades limítrofes aquí pues tengan impuestos cero. Es difícil competir contra el cero. De hecho, es imposible. ¿No? Incluso, no, es que aquí es poco. Ya, pero es que poco es más que cero. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que reivindicamos es estar en esa misma, en ese mismo plano. Porque si tú en tu balance resulta que en el apartado de impuestos o lo que tienes que derivar a esos pagos tienes más que otra comunidad que es limítrofe, es que ya no estás compitiendo con Europa. Estás compitiendo con una comunidad de al lado y te están haciendo menos competitivo. Y eso en nada tiene que ver con que mi proceso productivo sea más o menos caro, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tema importante también relacionado con el tema de la sucesión. O sea, si nosotros no somos capaces de retener a los jóvenes en Aragón, los jóvenes se van a ir. Y la única manera de retener a los jóvenes es haciéndoles partícipes de esa idea, de ese proyecto, y que lo sientan suyo. Porque claro, de abrazos no come nadie, ¿no? Claro. Entonces yo creo que una manera muy importante, es muy bonito, pero si vamos a algún centro comercial y queremos pagarles con abrazos, yo creo que nos darán otro y nos dirán, oye, ahí tienes la puerta.
Oiga, hasta luego, sí.
Pero sí que es verdad que en ese sentido, y nosotros ahora estamos, pues es verdad, con las instituciones, planteando posibilidades, planteando traer talento y traer sobre todo empresas, porque es un círculo virtuoso que contra más empresas vengan a Aragón, más se va a recaudar. Nadie está hablando de no pagar impuestos, eso lo queremos dejar bastante claro, sino todo lo contrario, ¿no? Que seamos capaces de captar mucha empresa y hacer posible empresa familiar, ¿eh? Porque la empresa que viene por baja cotización y mucho beneficio fiscal se irá en el momento que tengamos otra,
claro.
Pero el arraigo que tienen las empresas aragonesas, incluso lo que ha dicho antes Jorge, a nivel también un poco más de núcleo rural, pues ejerce un efecto multiplicador en muchos sentidos. En muchos sentidos.
¿Hay mucha empresa familiar en el núcleo rural?
Pues casi toda.
Casi toda, ¿no?
Casi era toda, sí, sí. Bueno, yo pensando...
70% y pico, ¿no? Me parece que había leído.
Sí, pues Binefar, tenemos a Fibrin, en Daroca tenemos a Pasta Romero, por Huesca tenemos también, pues en Fraga, a Grupo a Piensos Costa, o sea, hay muchas empresas. Y esto ya no solamente es de cara a la empresa, es que son ayudas a la Asociación de Mujeres de allí, al Ayuntamiento, con lo que entonces, realmente, ¿quién apuesta? ¿No? A mí cuando me hacen esta pregunta... lo respondo con otra, ¿no? Oye, durante la pandemia, que la sufrimos todos, ¿quién fue el primero que se rascó el bolsillo para ayudar a los aragoneses? Las empresas familiares. No busquemos otra solución.
De verdad.
Es interesante porque los dos estáis hablando del territorio de Aragón, de también del mundo rural aquí dentro de nuestra comunidad autónoma. De los 99 socios que decíamos antes que ahora mismo pertenecen a EFA, siendo que tienen su centro de operaciones aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿hasta qué punto tienen un carácter internacional? Es decir, que llevan su actividad ya no fuera de nuestra comunidad autónoma al resto de España, sino al resto del mundo.
Quiero recordar que el 33-35% de las empresas que tenemos en AEFA tenían carácter internacional. Ahí tenemos de todo. Como decía antes Jorge, nosotros no somos la asociación del chocolate, ni la del colchón, ni la del automóvil, queremos tener un poco una especie de radiografía del entorno empresarial. Y sí que es verdad que bueno, pues que hay muchas que empresas que tienen un 98% de exportación y otras que tienen un 3% y otras que no tienen nada, claro, que todo su core está en Aragón, incluso en España.
Sí, bueno, de hecho, el nivel de internacionalización es un indicador, puede ser un indicador muy válido de cuál es la fortaleza del tejido empresarial, ¿no? Nosotros en España en general pecamos por un tamaño medio de las empresas bastante bajo, lo cual hace que en épocas de crisis pues se resienta bastante la economía. Te vas a otros países más de nuestro entorno, más avanzados, en Alemania, etcétera, pues el tamaño medio de las empresas es muchísimo mayor, ¿no? Y esas empresas son las que aquí las tenemos como multinacionales que montan sus fábricas, ¿no? Claro, para nosotros lo ideal sería revertir esa situación y que seamos nosotros los que estamos internacionalizados, los que tenemos plantas productivas fuera, los que exportamos, etcétera.
Claro, estaba leyendo aquí, el 32% son grandes empresas de más de 250 trabajadores y el 68% son pequeña y mediana empresa, ¿no?
Es un poco en la línea que decía Jorge. Pero hay una cosa que es natural. Nosotros aquí tenemos la gran suerte de contar con una empresa, yo creo que número uno a nivel mundial, entre otras, como puede ser Saica. Y siempre digo lo mismo. Saica no creció como un champiñón de repente y factura lo que factura y tiene lo que tiene, ¿no? Es un proceso evolutivo, además, con varias familias, que lo que ha hecho es la excelencia como bandera, sí, y eso la ha hecho llegar hasta donde está ahora. Y un poco, en ese sentido, pues desde AEFA queremos exportar esas buenas prácticas al resto como una especie de responsabilidad social empresarial, ayudando a las pequeñas y medianas empresas aragonesas en, oye, cómo hacerlo para ganar tamaño y para ser más competitivos y, sobre todo, dejar más cosas aquí en Aragón.
Para crecer, ¿no? Se necesita un buen equipo, entiendo, para... ¿Qué habría que hacer para crecer?
Para crecer necesitas, desde luego, un buen equipo. Tener, ahora que estamos hablando tanto del talento, ¿no? Pues sí, es fundamental rodearte de buenos profesionales, de estar continuamente repensando, mejorando, formándote, ¿eh? Aprender cada día como si empezaras de cero, tener esa humildad. Y bueno, yo creo que es la principal clave para el desarrollo de las empresas. Otra cosa es que, bueno, luego, lógicamente, hablemos de ese entorno que nos acompañe, ese mercado, esas administraciones públicas que nos hagan la vida más fácil, ¿no? Pero vamos, desde luego la responsabilidad está en nuestras casas, ¿no?
Y un entorno fiscal también que ayude. Yo ya siento ser, pero
no, está muy bien,
soy como un poco martillo pilón, pero me da mucha rabia que estemos perdiendo oportunidades de grandes empresas. Pasó hace poco, que todo se ha sabido, con el tema de empresas que estaban buscando catalanas, que estaban buscando otra sede social, y no fuimos capaces de enamorar en ese proyecto Terrales en Aragón. Y ahora, pues imaginaros cuando comunidades como Valencia, Baleares, están ofreciendo unos entornos, además constatados, de unas mejoras, de un open arm, nunca mejor dicho, a nivel empresarial, pues que lógicamente las empresas lo tienen en cuenta. Es que claro. No se puede obviar, yo creo, que este tema.
No, es súper importante. Pues yo creo que hemos aprendido bastante de la empresa familiar. No sé si se llevan los problemas a casa y los de casa. ¿Esto, hay comunicación de problemas en una empresa familiar?
Bueno, la verdad es que sí.
Si en la comida familiar es inevitable estar hablando de esto, ¿no? ¿Qué pasa?
Pero tenemos el problema que tenemos las empresas familiares es que a casa nos llevamos solo los aspectos negativos, las malas noticias, ¿no? Cuando salen bien las cosas, yo no sé si es el carácter de las empresas familiares o el carácter aragonés, pero vamos, eso se suele obviar, cuando salen bien las cosas.
De todas maneras, nuestro compañero Miguel lo preguntaba, que estuvimos los dos en Integra el pasado lunes y le preguntaba luego, Adrián, ¿y las cenas de Navidad cómo son? Claro. ¿Habláis mucho de trabajo? Y dice, pues procuramos que nada, de trabajo, y hablamos de todo el resto de cosas, pero nada de mezclarlo. Sí.
Bueno, es que ser empresario al final tiene su parte positiva y su parte negativa. Quizás que dediques demasiado tiempo a pensar en tu empresa y en tu proyecto tiene su parte negativa, pero ser empresario y emprendedor pues también tiene una parte muy positiva, y es que eres dueño de tu propia vida, ¿no? No dependes de otros, ni de subvenciones, ni de ayudas ni la paguita, y bueno, pues si te salen bien las cosas, estupendo, si no te salen, pues lo vuelves a intentar y aprendes sobre lo que has hecho, y para mí es lo más apasionante, y bueno, sí, es una vida quizás más difícil, pero bueno, hemos venido aquí para algo, ¿no? No para... No para sobrevivir, sino para vivir, ¿eh?
Claro, para divertirnos.
Leí hace poco además una frase que decía que el único sitio donde está antes el éxito que el trabajo es en el diccionario, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que hay es trabajar y con ese esfuerzo, joder, cumplir tus sueños. O sea, yo es que yo estoy enamorado de lo que hago, ¿no? En AEFA pues estoy a media jornada y algún socio, a manera un poco así... Alegre me dice 12 horas, ¿no? Pues claro, es lo que están acostumbrados ellos, ¿no? Que yo no digo que no haya, como todo en esta vida, ¿no? Pues de un lado y de otro, pero yo solamente conozco a gente que se deja muchas horas ahí en sacar ese proyecto, sobre todo porque a veces tiene hipotecado su patrimonio como para no dejarlo.
Claro.
Y que busca, pues oye, sacarlo adelante. Y un aspecto muy importante es el que dice Jorge, o sea, de la empresa familiar, si tú llegas a casa y solamente cuentas lo malo, tu hijo va a decir, oye, yo a ese sitio no quiero ir.
Claro, ya,
¿no?
Ya, es por eso. Es cierto.
Esa labor de concienciación, que desde la AEFA también lo hacemos, ¿eh? Oye, ves planificando esto y a tu hijo dile que venga y cuéntale lo bueno y claro, dile...
Es lo que nos contaban desde Integra, ¿no? Lo que te contaban, les transmitía el que hay que querer a esa empresa, ¿no?
Y muy interesante, con 6 añitos, dice, los llevaba a la empresa un domingo que iba yo a trabajar y ellos estaban jugando, pero... De una manera u otra, pues se iban mimetizando con eso, ¿no? Claro. De una manera inconsciente iban viendo cómo era el entorno ya y lo que hacía su padre.
Y a querer. A esa
y ellos se lo estaban pasando bien porque estaban jugando, efectivamente.
Bueno, pues estas cosas se hacen con pasión, que es lo que tiene toda esta gente. Las empresas familiares. Hoy estamos celebrando este día de la empresa familiar en AEFA, en la sede de AEFA, y hemos estado hablando con Jorge Blanchard, presidente de AEFA, y Jorge Esteban, director general de AEFA. Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias a vosotros.